Y en ese año, 1969, se levantó una nave espacial lanzada por los norteamericanos. Comenzó a elevarse rumbo a la Luna. Había sido lanzada para llegar a la Luna y alunizar. Se movía hacia la conquista de la Luna. Mi alma te alaba, Jesús. Muchos creían que no llegaba, que va a llegar a la Luna, imposible eso. Pero la nave fue subiendo, subiendo, hasta que llegó y alunizó. En la superficie lunar quedó la nave anclada. Mi alma te alaba, Jesús. Logro científico increíble, tremendo, sobrenatural. Pero hay algo que muchos no sabían, ni lo pensaban, menos los que lo lanzaron y los que iban dentro de la nave. Que mientras subían hacia la Luna, a conquistar la Luna, iban de espaldas a Dios. Iban en desobediencia a Dios y en rebeldía contra Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Eso no lo sabían. ¿Por qué es eso? Tenga paciencia de aquí un ratito. Tranquilo. Alaba lo que Él vive. Ahora, desde las épocas más remotas ya el hombre había tratado de alcanzar las cumbres de los cielos. Esto no era ahora nuevo ni por primera vez. Desde épocas bien remotas ya el hombre había tratado. Génesis capítulo 11, verso 1. Dice la Biblia que en aquellos días había un solo lenguaje sobre la tierra. Todos hablaban las mismas palabras. Qué lindo. ¿Sabe la perfecta voluntad de Dios? No hay ese enjero que hoy en día que no se sabe cuántos lenguajes hay y dialectos y cuestiones que uno va a los países y se vuelve loco tratando de entender lo que hablan. Pero en esa época una sola lengua. Hablaban un solo lenguaje. Y dice la palabra que en esos días los hombres salieron del oriente, moviéndose sobre la tierra, y llegaron a una hermosa llanura en tierra de Sina. Y dijeron, vamos a quedarnos aquí ahora. Y vamos a preparar ladrillo. Vamos a construir aquí una ciudad. Y vamos a levantar una torre que llegue a la cumbre de los cielos. Fíjense que el asunto de la conquista de la Luna no es nuevo. Desde esa época el hombre quería subir hacia lo alto y llegar a las alturas de Dios. Y comenzaron a construir su torre y a elevarse con aquella torre, mientras construían también una ciudad para quedarse y anclarse en ese lugar. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora, le llamamos la Torre de Babel. ¿Por qué ese nombre tan feo? Alábelo, el Señor le llama. Palabra Babel quiere decir confusión. Porque era una torre que se levantaba en confusión. Estaban confundidos. Estaban de espaldas a Dios. Estaban moviéndose en rebeldía contra Dios y en desobediencia. Se cumplía lo que dijo el profeta Jeremías, capítulo 2, verso 27, que dijo, porque me han vuelto las espaldas y no la cara. ¡Qué silencio! Parece que pasó un temporal. Alaba lo que Él vive. Sea bendito el Señor Jesús. Estaban de espaldas a Dios mientras subían con su torre y sus ladrillos hacia arriba. Ahora, ¿por qué estaban en desobediencia? ¿Dónde estaba la desobediencia en construir una torre? Eso aparentemente como que no tiene ninguna maldad. Dice la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 28, que Dios creó al hombre a su imagen. Dice, a la imagen de Dios lo creó, y varón y hembra los creó. Oiga eso, que eso le da un palo terrible a la homosexualidad rampante de hoy en día. Lo creó varón y mujer, el varón, varón, y la mujer, mujer. No creó al varón, mujer, ni a la mujer, varón. Eso lo ha hecho el diablo. Mi alma te alaba. Que le ha dañado las glándulas a la gente para que el varón sienta como la mujer y la mujer sienta como el varón. Eso es obra satánica. Y una tragedia a la orden expresa del Señor. Sea bendito el Señor. Y dice que bendijo al hombre y bendijo a su mujer. Y después que los bendijo le dijo, ahora multiplicaos. Fíjense, los creó varón y mujer. Multiplíquense. La homosexualidad desobedece eso. Yo fui a predicar a San Francisco, California. Me llevaron a cierto lugar y yo veía hombres y hombres abrazados caminando. Yo creía que eran buenos amigos y eran marido y mujer. Mi alma te alaba, Jesús. A eso hemos llegado, por eso que sabemos que estamos bien en el tiempo del fin. Son señales de los últimos días, señales de la depravación que está, mire, en esta tierra arropando todo aquí abajo. Señales de que el Señor está a punto de descender y los juicios más grandes que jamás se han visto a punto de caer. Pero según varones y varones se casan, también mujeres y mujeres se casan también. Sonríase que el Señor le ama. Son los últimos días. Usted agárrese de Cristo. Usted échele mano al Hijo de Dios. Usted escape por su vida. Es la época más mala que jamás se ha vivido. Son días peligrosos. Los poderes del diablo se mueven como jamás se han movido antes. Pero los que estamos agarrados del Cristo vivo, no hay diablo que pueda con nosotros. No hay demonio que nos pueda dañar. Estamos bajo la cobertura de la sangre y bajo un cerco de protección divina. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Le dio esa orden, multiplicaos. Le dijo, llenad la tierra, henchid la tierra y subyugad todo, las aves del cielo, los peces del mar y las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice que le dio una orden de poblar la tierra, llenar la tierra de gente, multiplicarse y llenar la tierra y que subyugaran todo, todo estaba en sus manos. El león estaba en sus manos, los animales más salvajes estaban en manos de Adán. Mi alma te alaba, Jesús. Esa era la orden. Pero cuando aquel pueblo que venía del oriente se llegó y se quedó quietecito ahí, en la llanura preciosa, ahí en Sina, dijeron, no, no vamos a poblar nada, ni vamos a llenar nada. Aquí nos vamos a quedar. Y no vamos para el frente a llenar la tierra, no, vamos para arriba es que vamos. Quiere decir que mientras construían su torre y subían, iban en desobediencia, iban de espaldas a Dios. Le habían vuelto las espaldas y no la cara al Dios del cielo. Él le dio una orden a poblar la tierra, llenen la tierra hacia adelante, colmen todo, y ellos no, para adelante no, para arriba que vamos. Alabe lo que el Señor les ama. La torre de Babel, estaban confundidos. El que está en desobediencia está confundido. El que desobedece a Dios está en confusión terrible. El que desobedece a Dios está en rebeldía contra Dios. La desobediencia a Dios es el pecado. Mi alma te alaba, Jesús. Y hay otra definición muy linda para el pecado. Obediencia al diablo. Alaba lo que él le ama. Porque la desobediencia a Dios es inspirada por Satanás. Y cuando usted desobedece a Dios, está obedeciendo al maligno. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bueno, iban en desobediencia de espaldas a Dios, pero hoy día es lo mismo. Hoy en día es exactamente la misma cosa. A ellos le dio la orden, poblar la tierra, llenarla, multiplicarse, henchir todo, subyugar todo aquí abajo, tomar dominio de todo. Hoy Dios nos ha enviado un Salvador. Alaba lo que Él vive. Y nos ha dado una orden de que seamos de Él. Y nos rindamos a Él y nos humillemos a Él para que Él nos libre de condenación. Pero la gente no quiere al Salvador. La gente quiere mejor vivir conforme se les antoja y conforme han querido prudente y conforme ellos creen que les conviene. Y ahí se mueve de espaldas al Salvador. Sea bendito el Señor Jesús. Y la mayor parte de la humanidad está de espaldas a Cristo. Pero gloria a Dios, que hay un grupo que está de cara a Él, que no le ha vuelto la espalda, sino que le ha dado la cara. Y están mirando para arriba. Señor, mi cara está dirigida hacia ti, mis ojos están dirigidos hacia ti. Te estoy contemplando a ti, porque a ti está la vida. Y quiero ser tuyo y moverme contigo. Y no quiero jamás fallarte. Y estamos ahí. ¿Cuántos están de cara a Jesús? Todo el que está de cara a Dios, levanta la cara y mire para arriba y diga, yo estoy de cara a ti, yo soy tuyo, yo soy tuyo, a ti te miro. ¡Ay, Samaya Soja! Eso es lo que dice la Biblia, que todo aquel que contemple al Hijo y crea en Él, tiene vida eterna. Y Jesús dijo, y yo lo resucitaré en el último día. ¡Alabado sea Dios! Pero los que en la desobediencia y en la confusión y en el pecado están de espaldas a Él, están fracasados. No importa la posición social que tengan, el dinero que tengan, la profesión que tengan, están fracasados. Van rumbo a la eterna y trágica condenación. Sea bendito el Señor Jesús. Para ese grupo que está de cara al Señor, para ese grupo que está ahí, con los ojos puestos en Cristo, agradándole y tratando de servirle en todo, hay una promesa preciosa. Sonríase, el Señor le ama. Hay una promesa hermosa. Apocalipsis capítulo 2 verso 7, la Biblia dice, y el que tenga oídos, oiga. lo que el Espíritu le dice a las iglesias, que al que venciere le daría comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Oiga eso, nos van a dar a comer del árbol de la vida. ¿Pero dónde está el árbol de la vida? En el paraíso, en el tercer cielo, en el reino celestial. Y así que para que comamos de eso nos tienen que subir allá arriba. Por lo tanto, esa promesa es como si nos dijeran: a los que venzan lo va a subir arriba hacia el reino de los cielos. Ahí está el rato, sonríe, si el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Esa es nuestra promesa. Ahora, el Salvador dio una orden. Llega a la clara, a ver si está cumpliendo esa orden. Marcos capítulo 16, verso 15. Dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Mire la orden del Señor: ir por todo el mundo. Aquellos primeros habitantes le dieron una orden parecida: muévanse por toda la tierra, a poblar la tierra, a llenar la tierra. Dijeron: no, para arriba es que vamos. Ahora el Señor da una orden parecida: ir por todo el mundo. Pero ahora no es a multiplicarse ni a henchirse, que multiplicarse. Dice: hay más de 5,000 millones de gente aquí abajo hoy en día. Alábalo, que el Señor les ama. Tenemos superpoblación y lo que tenemos. Que si cararon para que se multipliquen, para que prediquen el evangelio y esa multitud pueda ser salvada y librada de condenación. Predicate el evangelio a toda criatura, por todo el mundo, a moverse por toda la tierra, a llevar esta única buena noticia de que hay salvación para los que arrepentidos acepten a Jesús. Alábalo, que Él vive. Y Él dio esa orden. Pero el hombre, como en los días de Babel, dijo: no, no voy a ir nada por el mundo a predicar ese evangelio, no, para arriba es que voy, para la luna. Dice que es el mismo diablo. En aquella vez la torre subiendo hacia arriba cuando dijeron a poblar la tierra. Ahora es por todo el mundo, llenen el mundo del evangelio. Saturen la tierra del evangelio, porque aquí abajo en la tierra hay muchas cuestiones que pueden tener su importancia, pero lo único que salva, el evangelio. Lo único que tiene vida, el evangelio. Lo único que tiene virtud, poder, bendición, el evangelio. Fuera de eso no hay poder, no hay bendición, no hay vida, no hay nada. Fracaso eterno, muerte eterna. Alabado sea Dios, porque el evangelio es la palabra de Dios, que es potencia de Dios para salvación. Gloria sea Jesús, bendito sea su nombre. Y el hombre en desobediencia se movió hacia arriba, igualito que en los días de Babel, a conquistar la luna. Dijeron: no vamos a ir a evangelizar nada, somos lunáticos, vamos para arriba. Alá, lo que él le ama. Sea bendito el Señor Jesús. Y hacia allá se movieron y llegaron arriba a la luna. Pero llegaron en desobediencia y provocando a Dios y en rebeldía contra Dios. Y sabiendo que en la Biblia estaban advertidos. Libro del profeta Abdías, versículo 4. La Biblia dice: y cuando te remontares cual águila y pusieres tu nido entre las estrellas, de allí yo te arrojaré, dice Jehová el Señor. Mire qué clase de advertencia solemne y terrible. Si subes para allá arriba a conquistar la parte de arriba, te arrojaré. Es una amenaza, una sentencia de juicio, una sentencia de condenación para millares. Subieron, que le importaba al hombre nunca obedecer a Dios. Subieron y llegaron a la misma luna y alunizaron, y en otro viaje luego salieron de la nave y caminaron por encima de la superficie lunar también, para provocar más a Dios todavía. Sea bendito el Señor Jesús. No evangelizar, sino alunizar. Ahora, conquistaron la luna, un logro científico increíble. Pero en la conquista de la luna le dieron dos logros terribles al diablo. ¿Se le fue el gozo a alguna gente? Como uno se mueve en desobediencia, glorifica a Satanás y le da victorias al diablo. Y le dieron dos victorias a cual más grande, Satanás, en esa conquista de la luna. ¿Qué dos victorias le dieron? Primeramente, que el diablo lo puso en desobediencia a Dios. Y poner en desobediencia a Dios no es cualquier cosa. Hay gente que se cree que la desobediencia es una bobería y que puede ir donde cualquier hombrecito que lo perdone. Tenga cuidado. Cuando Saúl, rey de Israel, ungido del Señor, que hasta profetizaba en el Espíritu, desobedeció a Dios, Dios le dijo: te he entregado a Amalec, somételo al anatema, no deje vivo a nadie, ni al rey, ni a la gente, ni a las vacas, ni a las ovejas, ni a nadie, destrúyelo todo. Saúl entró en la batalla, acabó con Amalec, pero perdonó al rey, se lo llevó vivo. Y las vaquitas gordas, que las encontró muy atractivas, se las llevó viva también, para sacrificárselas a Dios en holocausto. Pero Dios no le dijo que le hiciera holocausto, Dios dijo que la destruyera. Y cuando Saúl estaba gozándose de su gran victoria, vino el profeta Samuel y le dijo: ¿por qué desobedeciste? Dijo: yo no he desobedecido, mira, las vacas me las traje para sacrificárselas a Jehová, tu Dios. Y él dijo: ¿y qué prefiere Dios, sacrificios o obediencia? Él te dijo: destruye todo. ¿Por qué desobedeciste? Y oiga las palabras que le dijo. Le dijo: porque el pecado de la desobediencia es como el pecado de la idolatría y el pecado de la hechicería. Así que tener cuidado, que hay muchos evangélicos desobedientes. Sonríe, si el Señor le ama. Que cuando Dios le dice: ve y lleva el evangelio, no abre la boca para decir a nadie que Jesucristo salva. Eso es desobediencia. Eso es como la idolatría y la hechicería. Sonríase, el Señor le ama. Estar alerta a la voz de Dios. Alerta a la voz de Dios. Y la voz de Dios está en su palabra. La voz de Dios está en la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, Dios le está hablando. Obedezca, obedezca. Obediencia quiero, dijo Jesús. No sacrificio. ¿Por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os digo? Bendito sea el nombre de Dios. Conquistaron la luna. Pero le dieron dos victorias a cual más grande, a Satanás. Los puso en desobediencia, en pecado de idolatría y hechicería. Y le dieron otra victoria. Los engañó y les robó el dinero. Oiga eso. Les robó el dinero. Invirtieron, no millones, billones con B. De burro, sonríe, si el Señor le ama. Billones de dólares para llegar a la luna y bajar después otra vez y traer dos o tres pedazos de piedra allá arriba. ¿Y para qué Dios le había dado ese dinero a esa gran nación? Primero, para mitigar el hambre de esta tierra. Una tercera parte de la población del mundo padece hambre. Se mueren diariamente de hambre multitudes de personas en África, en la India y otros lugares. Con el dinero que ellos invirtieron, y el que están invirtiendo hoy en día, que es más grande todavía, van, ahora van para Marte, dicen, billones y millones de dólares, mire, tirados al cesto de la basura, malgastados, y el diablo muerto de la risa, robándole el dinero. Con el dinero que han invertido en la conquista espacial, no habría hambre en la tierra ninguno si lo hubieran usado para mitigar el hambre. Pero ¿qué le importa a los grandes gobernantes que se mueran de hambre la gente? Que le importa ostentar que esta es la nación que tiene más ciencia y llegamos primero a la luna. Son lunáticos. Sonríase, que el Señor le ama. Bendito sea Dios. Le robó el dinero que tenían que usarlo para conquistar las enfermedades. Hay docenas de enfermedades incurables. No han podido sanar un caso de SIDA todavía. Conquistaron la luna y no han podido conquistar el SIDA. Increíble. Y se muere la gente por montones de SIDA. Y campea por sus respetos ese monstruo satánico y no han podido nada, todo fallado. Sea bendito el Señor. Le robó el diablo el dinero que tenían que usar para evangelizar. Y eso es más importante que mitigar el hambre física y conquistar las enfermedades. Porque eso es lo eterno. Porque lo eterno no hay forma de conquistarlo en ninguna otra forma. Es solamente el Evangelio, la palabra de Dios, que entra hasta el tuétano de los huesos, separa hasta el alma del espíritu, arrepiente a los seres humanos, limpia y santifica las vidas de tantos que están aquí perdidos. Esa palabra es la única esperanza de la pobre humanidad, y el dinero que Dios pone aquí abajo por montones es para que llevemos esa palabra a toda criatura, especialmente en este tiempo donde todo está a punto de terminar y pronto volamos al cielo y millares están perdidos y perecerán si no le llevamos la palabra a tiempo. Alabado sea Dios. Pero el diablo le robó el dinero. Pero usted es propósito grande de Dios. Jesucristo mismo evangelizaba, pero también llevaba una bolsa y daba a los pobres. Alá, lo que él vive, para que comieran. Sea bendito el Señor Jesús. Quiere decir que Satanás ha turbado a la humanidad. Levantaron su torre hacia los cielos, los días de Babel. Y ahora han puesto la torre de Babel más grande que jamás se soñaba, la tienen ahora. De la tierra a la luna. Y hablan desde la luna cuando llegan allá, y acá oyen clarito todo. Y de aquí abajo hablan allá, una enorme torre que su cumbre ha llegado hasta el cielo. Los días de Babel no pudieron llegar allá arriba, pero ahora sí llegaron. Y ahora dice, vamos para Marte ahora. Y los creyentes del Evangelio dicen, nosotros no vamos para Marte, nosotros vamos para el reino de nuestro Padre. Cuando pasemos por Marte estamos empezando a subir. Cuando pasemos por el lado de Marte no tenemos tiempo de quedarnos ahí a supervisar eso, no. Vamos hacia el trono de Dios, directos hacia el trono de nuestro Padre Celestial, a la fiesta más grande que jamás se ha celebrado. Invitados de honor para las bodas del Cordero. ¡Alabado sea Dios! Para ahí que vamos. ¡Gloria a su nombre! Sea bendito el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en Jesucristo. El hombre está en desobediencia, en rebeldía abierta contra Dios, de espaldas a Dios y no de cara a Dios. Por eso los juicios más grandes que jamás se han visto están a punto de caer. Jesucristo lo dijo bien claro. Mateo capítulo 24, verso 21, Jesús dijo, porque vendrá tribulación tan grande como nunca antes se ha visto ni se verá jamás. Si no acorto esos días, dijo, si no acorto esos días, ninguna carne será salva. Eso es lo que viene. ¿Cuántos van a estar aquí abajo? Ni respire ahora. Alabe lo que él vive. Hay un pueblo que tiene una promesa. Un pueblo al cual el Señor le dijo, el que tenga oídos, oiga. Lo que el Espíritu le dice a las iglesias, que al vencedor le daría comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¡Alabado sea Jesús! Quiere decir que tenemos una promesa de que nos van a subir al paraíso. Más allá de Marte, más allá de Plutón y más allá de los planetas más lejanos, está el paraíso en el tercer cielo. Ahí vamos a ser nosotros llevados por el Dios del cielo y comeremos del árbol de la vida en ese lugar maravilloso. Esa es nuestra invitación, no la rechace, no se confunda, no permita que la confusión de Babel se entre usted también. Esa confusión pone a la gente en desobediencia, en ruta de muerte y de condenación, pero en esta noche no permita que usted salga de aquí confundido, no, salga de aquí abrazado con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En esta noche Jesús está aquí, en esta noche su mano está extendida, en esta noche ha reunido esta multitud aquí para salvar cientos y cientos y cientos de personas, en esta noche, en este lugar. Esta es noche de victoria para usted, no se vaya sin Cristo por nada, alabado sea Dios, que pronto será tarde. ¡Gloria sea Dios! ¿Cuántos van a comer del árbol de la vida? ¿Cuántos van a levantar la mano y decir, yo voy a comer de esa maravilla? Yo voy a comer de ese fruto maravilloso. No hay quien me robe esa comidita en ese día que viene. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora, no importa lo que el hombre haga, y las desobediencias que haga, y las maldades que haga, Dios siempre está velando, y siempre está alerta, y siempre está viendo todo. Hay que se le puede esconder. Y cuando comenzaron a construir la ciudad, y la torre, en los días de Babel, y la torre se iba levantando, dice Génesis capítulo 11, verso 5, que descendió el Señor a ver la ciudad, y la torre que estaban construyendo los hijos de los hombres. Alaba lo que él vive. Pues en los días de Sodoma, se depravó y se corrompió la tierra y había miles de homosexuales en Sodoma, el Señor descendió en persona a ver la verdad del asunto. Alá de lo que él vive. Así que de vez en cuando el Señor se da un paseíto para acá abajo a ver qué es lo que pasa allá entre ese pueblo que está ahí. Y cuando descendió, miró y vio lo que estaban construyendo. Bueno, ¿y qué pensará el Señor ahora? Cuando ve a los hombres, cuando ve, ha visto a los hombres caminando por encima de la luna y la nave espacial ahí alunizada. ¿Usted sabe cómo se llamaba la nave en la que los americanos se remontaron y llegaron a la luna por primera vez? Se llamaba Apolo 11. Y Apolo es el nombre de un dios falso de la mitología griega. Mira el nombre que tenía la nave de los americanos. El nombre de un dios falso que se remontó y llegó hasta la luna. En una nave con el nombre de un dios falso y de espaldas a Dios, desobedeciendo la orden de no te remontes cual águila, no pongas tu nido acá o te arrojo. Se remontaron como quiera. Alabado sea el nombre de Dios. Hicieron una conquista increíble, un logro científico extraordinario. Y oiga esto, eso estaba profetizado. Y el profeta Daniel, capítulo 12, verso 4, específicamente, dice que un ángel visitó a Daniel y le dio una profecía sobrenatural para este último tiempo. Y le dijo: Daniel, guarda estas palabras, sella el libro, porque son para el tiempo del fin. Oiga, ¿para cuándo era? Sonríase, el Señor les ama. Dijo, porque los hombres se moverán y el conocimiento será aumentado. Yo sé que la ciencia va a ser aumentada en forma sobrenatural en el tiempo del fin. Y como consecuencia del crecimiento científico increíble, los hombres se moverían como jamás se había imaginado que se pudieran mover. Yo sé que ante el conocimiento científico aumentado en forma increíble, se produjo una nave espacial con el nombre de un dios falso, Apolo, y se remontó y llegó hasta la luna y alunizó. Y el profeta oyó la voz del ángel: eso es para el tiempo del fin. Guarda tú esas palabras que no son para ti. Sella el librito que no es para ti, Daniel. Es para aquel grupo que se va a reunir en el templo de el hermano Torres Ortega en Semana Santa del 90. Alaba lo que él vive. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Ay, pobre Jesucristo! Eran palabras para Daniel, eran palabras para nosotros. Advertencia de que estamos bien en los últimos días, en el tiempo del fin. Es un grito de alerta el que traemos en este tiempo a toda la humanidad, en todos los lugares y países que Dios nos envía. ¡El fin se acerca! ¡Cristo viene! ¡Arrepiéntete! ¡Conviértete! ¡Avanza! ¡Corre a Él! ¡Y escapa! ¡Que pronto será tarde! ¡Pronto la puerta se cerrará! ¡Millares perecerán! ¡Millares caerán bajo los juicios que están anunciados! En cuanto se remontaron y pusieron los pies en la luna, estaban las palabras del profeta Díaz. De ahí yo te arrojaré. Los juicios más grandes que jamás se han visto vienen. Cristo dijo, si no acorto esos días, ninguna carne será salva. ¿Cuántos de los que están aquí están seguros de salvación? Hasta levantar la mano y decir, yo estoy seguro de salvación, yo. Hermano, esto es lo único importante, lo demás son cuestiones temporales. Esto es lo único importante, lo único decisivo. Hay que estar seguro de lo decisivo. Hay gente que están meditando años para ver qué van a estudiar, qué carrera. Yo tengo que estar seguro de lo que voy a estudiar. Yo no puedo fallar. Si después a mitad de carrera me encuentro que estaba equivocado, perdí el dinero, perdí, todo eso es temporal. Tiene su importancia, pero todo eso es temporal. Y están ahí desesperados y cuidadosamente cavilando para no fallar. Pero, ¿y en esto? ¿Qué es lo eterno? Y en esto, que si lo pierde, lo perdió todo. Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre si ganar el mundo entero? Mas perdiere su alma, lo perdió todo. Porque todo el que está aquí en esta noche, usted tiene un alma dentro de ese cuerpo, que es eterna. Eterna para salvación o eterna para condenación. Eso es el soplo del Altísimo, eso no es que lo destruya. Y eso es que usted tiene que asegurar esto primero, y lo demás viene por añadidura. Pero la gente dice, no, yo quiero las añadiduras primero, y después eso, si lo consigo bien, y si no, me voy al infierno. Alabe lo que el Señor le ama. Esa es la filosofía de la mayor parte de la humanidad. Y millones y millones son ateos que no creen en nada. Y aún gente que son catedráticos de universidades, como la Universidad de Puerto Rico, son ateos y le quieren infiltrar ese satanismo a la juventud que va a sus manos a recibir enseñanza. Pues la juventud de nuestras iglesias, juventud cristiana convertida, que va a la universidad, ore y busque a Dios como nunca antes, ponga a Dios primero con su estudio, y cuando se meta con sus profesores satánicos, ateos, y le vengan con un cuento de eso, parece firme y diga: yo soy de Cristo, profesor, yo estoy lavado con sangre, usted necesita ese Cristo o se va al infierno con todo y letra. Alablo, que el Señor le ama. Bendito sea el Señor Jesús. Hay poder en Jesucristo. El conocimiento científico increíble de esta época nos muestra que estamos a punto de terminar, que es el tiempo del fin. Pero han usado el conocimiento científico para ponerse de espaldas a Dios, a conquistar la luna, cuando tenían que haberlo usado para investigaciones, para conquistar las enfermedades incurables, que hay docenas de enfermedades incurables, mitigar el hambre de la tierra y ayudar a que el evangelio, la buena nueva de salvación, corra por toda la tierra, porque la palabra fue lanzada para correr por toda la tierra en victoria. Bendito sea el nombre de Dios. Pero eso no les importa. Y el diablo, contento de que sean tan amigos de él, y toma las grandes autoridades del mundo y los grandes gobernantes de la tierra como ciegos, botando el dinero en vanidades, ciegos guiando a ciegos. Jesús dijo: cuando un ciego guía al otro ciego, los dos caen en un hoyo. Por eso, sabiendo nosotros en el mundo que vivimos, tenemos que buscar un líder que no sea ciego. Alábelo, que él vive. ¿Cuántos tienen un líder que no es ciego? Yo tengo un líder que no es ciego, está aquí ahora mismo. Alábelo, que él vive. Ese no es ningún político, ese es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, un líder, Rey de Reyes, alabado sea Dios, gobernará todas las naciones con cetro de hierro en el día que viene, pero con justicia y abundancia. ¡Gloria sea Dios! Agárrese a ese líder si no fracasa. Deja llevar por los líderes ciegos aquí abajo, usted se volverá ciego también. Por lo tanto, reciba a Cristo, camine con Cristo, ande con Él, ámele más a Él que su propia vida, obedézcale a Él. En la obediencia al Señor está la victoria. Ahí está la clave de la victoria, obediencia. No hay nadie más inteligente que el que obedece al Señor. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia nos muestra que no iba a fallar los hombres en alcanzar el logro de llegar a las cumbres de los cielos. Y yo nunca olvido cuando el Apolo 11 comenzó a remontarse, 69, ha pasado unos cuantos años, ha llovido un poco de allá para acá, que el periódico El Mundo de Puerto Rico, que salía entonces de un tamaño gigante, publicaba todos los días en la primera página una fotografía muy grande donde se veía la superficie lunar y se veía un águila enorme con las patas a punto de tocar la superficie de la luna. Todos los días salía eso. Y entonces noticia abajo de por dónde, por qué lugar estaba localizada la nave que iba subiendo. Yo recuerdo que cada vez que yo veía esa foto, sentía el Espíritu de Dios que me cubría de arriba abajo. Y había comentarios de todo tipo, donde decían: nada, no llegan, hay que llegar a la luna. Eso los hace pedazos probablemente en uno o dos días más, algún cuerpo celestial allá arriba. Y todo el mundo hacía su conjetura. Pero yo recuerdo cuando el Señor me mostró, mientras yo sentía la presencia de Dios viendo esa fotografía, que leyera Génesis capítulo 11, en el verso 6 y verso 7. Y yo leí, donde está ese pasaje que dice: y el Señor descendió a ver la torre y la ciudad que estaban construyendo los hijos de los hombres. Y cuando vio la torre y la ciudad, dijo: son uno. Estaba muy unido. Cuando se une la gente, mire, la fuerza es terrible. Son uno, hablan un solo lenguaje. Y ya nadie podrá impedir que lleven a cabo la obra que se han trazado en sus mentes. ¿Y qué se habían trazado? Conquistar las cumbres de los cielos, llegar a las cumbres de los cielos. ¿Alaba lo que él vive? Quiere decir que llegaría un momento. ¿Cuándo sería? Llegaría un momento en que ellos culminarían ese propósito y alcanzarían las cumbres de los cielos. Y mientras yo leía el periódico Mundo y miraba eso, sentí el Espíritu cuando me mostraba, ahora es el momento, van a llegar. Y yo recuerdo cuando Dios me dijo, predica lo que van a llegar antes que lleguen, para que la gente crea y sepa que los juicios más grandes que jamás se han visto vendrán después de ese logro científico. Y me recordaba el profeta, las palabras del profeta Abdías, se remontarán cual águila, pondrán su nido entre las estrellas, pero de ahí yo los arrojaré, dice Jehová el Señor. ¡Alabado sea Dios! Yo recuerdo que yo empecé a predicar el mensaje, que tengo copias de él, donde iba por plazas y lugares aquí, Puerto Rico, predicando el mensaje. Van a llegar, miren lo que dice aquí la Biblia, que ya nadie podrá impedir el logro de sus obras, que esas obras a las cuales se han propuesto, nadie podrá impedir que las lleven a cabo. Y ahora es el momento, esa nave va a llegar, pero prepárense, que después vendrá juicio grande y después vendrá ira de Dios sobre esta tierra. Preparémonos para que cuando llegue lo grande, nosotros estemos comiendo del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Alabado sea Jesús. Sea bendito el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Alabado sea Dios. Y llegaron y la nave lo unizó. Desde arriba se oían las voces de los astronautas por radio llegando a la Tierra. Hemos llegado a la Luna, hemos conquistado la Luna, estamos acá arriba. Mi alma te alaba, Jesús. La moderna Torre de Babel, confusión terrible, de espaldas a Dios y no de cara al Dios del cielo. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ahora, oiga esto con cuidado. Conquistaron la Luna. Logro científico terrible, señal de los últimos días, señal de juicio que viene sobre toda la humanidad, señal de ira que viene por la desobediencia. Millares aquí abajo perecerán, millares caerán bajo los juicios, pero también señal inequívoca de que un grupo de hombres y mujeres que está de cara a Jesucristo, alabado sea Dios, pronto escaparán de esta tierra, volarán hacia arriba, volarán hacia lo alto, pasarán por el lado de la Luna. Mire, y estamos empezando subiendo, miraremos la Luna y dijimos, ahí llegaron los astronautas. Pero nosotros no somos astronautas del mundo, somos astronautas de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. No somos lunáticos, somos ciudadanos del reino de los cielos. ¡Gloria sea Dios! ¡Uy, Samaya sola! ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! ¿Cuántos van para allá arriba? ¿Cuántas te van a estar? Vamos a decir, yo soy de los que voy, yo soy de los astronautas de Jesús. Yo soy de esos astronautas. Sonríase, que el Señor le ama. Que somos astronautas del jefe más grande que jamás ha existido. Y pronto veremos las glorias del reino celestial. Sea bendito el nombre de Dios. Ahora, la promesa para nosotros es clara. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Que al vencedor, fíjese que no es cualquiera que diga es evangélico, no es cualquiera que diga soy pentecostal, al vencedor, somos más que vencedores por la fe en aquel santo que tanto nos amó. ¿Cuántos tienen ese santo? Ese es un santo de Pablo que se carga al hombro, alábalo, que el Señor le ama. Es el que dijo ser santo porque yo soy santo. Pero no es un santo muerto, es un santo vivo. Alábalo, lo que él le ama. Es el único de los santos que ya resucitó de entre los muertos es ese. Nadie más ha resucitado. Los demás dice la Biblia que resucitarán en el día de su venida. Sea bendito el Señor Jesús. Pero ahora nadie, todo el que se murió salvo, estoy hablando de los salvos. Dios perdido, ni menciono eso. Los que murieron salvos están todos en el paraíso ahora arriba, vestidos de blanco, pero en espíritu, el cuerpo se pudrió del sepulcro. Cuando suene esa trompeta y Jesús comienza a descender, ellos resucitarán, recibirán cuerpo de nuevo, y entonces viene ese glorioso cumplimiento, y le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Sea bendito el Señor Jesucristo. Quiere decir que la ruta nuestra ahora es hacia arriba. La ruta nuestra ahora es para allá. La ruta nuestra ahora es para el tercer cielo. La ruta nuestra ahora es a comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. ¡Glorias a su nombre! Pero eso no es lo único que nos van a dar allá arriba. Hay mucho más. Dice, y les daré a comer del maná oculto. Sonríase, el Señor le ama. Y se sentarán en la mesa de Dios y comerán y beberán, y Él se ceñirá y se pondrá a servirnos. Eso sí es verdad, que a lo mejor usted y yo decimos, ah, yo no soy digno de eso. No somos dignos, pero Él lo va a hacer. Alabado que Él vive. Usted no será digno, yo tampoco, pero lo va a hacer. Y fíjense que nombra tres promesas de comida. El que le gusta comer, afírmese en Cristo. Sonríase, el Señor le ama. Si le gusta comer, comeremos del árbol de la vida, comeremos del maná oculto, y comeremos y beberemos. ¿Qué cosas? Eso sabremos cuando lleguemos allá. En la mesa del Señor, sentados en la mesa, y Él sirviéndonos. Lo que aquí abajo le servimos a Él ahora, viene un día en que Él nos va a servir a nosotros en el reino de los cielos. Alábelo, que Él vive. ¡Gloria sea su nombre! ¡Bendito sea Dios! La Biblia dice algo más. Dice, nos darán un nombre nuevo. Alábelo, que Él vive. Sí, que el que nos puso papá y mamá, hasta eso será quitado. Y sí, que cuando llegue ese día glorioso que entremos allá arriba, seremos totalmente de Dios. Totalmente de Dios, hasta el nombre. Y sí, que hasta el nombre terreno será quitado. Pero es que Dios tiene que hacer eso. Si sí, hay algunos padres aquí abajo, hasta evangélicos, que han buscado la astrología para poner los nombres a los nenes. A ver cuál es el signo que le toca a este. Y reprenda al diablo. El evangélico no sabe ni que eso es del diablo. La Biblia condena a los que buscan leer, hacer sortilegio a base de los astros. Que no toque eso. Por eso que usted ve tanto evangélico nervioso. Y insomnio, no pueden dormir. O hace píldora. Pues si están todo el tiempo cucando al diablo. Y si viene el adivino, ahí van a ver al adivino. Y se le mete un demonio que sale de la bolita de cristal y se le mete a él, y ahí ya están hechos un guiñapo. No, hermano, no. Tenemos un Dios todopoderoso. Él es suficiente. Él no comparte su gloria con nadie. Él no lo quiere usted con los adivinos. Él no lo quiere usted con los magos. Él no lo quiere usted con los astrólogos. Él no lo quiere usted con nada que aquí abajo tenga el diablo. Alabado sea Dios para dañar a la humanidad. ¡Gloria sea Dios! Él quiere que usted clame a Él. Clama a mí, yo te responderé. A Él es que tiene que preguntarle. Él es nuestro papá. ¡Gloria sea Dios! Sea bendito el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea su nombre. Quiere decir que se acerca el día glorioso en que veremos las glorias del cielo y seremos coronados allá. Oiga eso, no en este cabezón que tenemos ahora. Alábelo, que Él vive. Aquí no. Nada nacido de carne y sangre le dará el reino de los cielos. Aquí hay que nacer de nuevo y nacer de arriba de lo alto. Y aún eso todavía no basta. Cuando suene la trompeta, nos cambiarán desde la mollerita de la cabeza hasta la planta de los pies. Y recibirán un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria, un cuerpo inmortal, un cuerpo como el de Jesús, un cuerpo como el de los ángeles. Cabello glorificado, sonríase, que el Señor le ama. Uñitas glorificadas, alábelo, que Él vive. Dientes glorificado, todo inmortal, todo eterno, todo cambiado. Y cuando llegamos allá arriba, lo único que nos queda, que es el nombre, nos lo cambiarán. Y dice que nos pondrán una piedrecita blanca en la mano, y ahí está el nombre nuevo escrito, que solamente lo sabrá el que lo recibe, puesto por Dios. Dios quiere que nosotros, que seamos a ser esposa de Jesucristo por la eternidad, todo lo tengamos puesto por Él. Nada, ni el nombre. Alábelo, que Él le ama. Ni la ropa, sonríase, que Dios le ama. Todo será hecho nuevo. En Cristo todo es hecho nuevo. En Cristo las cosas viejas pasaron. Lo viejo no servía. Lo nuevo es lo que va a ser eterno para gloria de su nombre. ¡Alabado sea Jesús! ¡Ay, pobre Jesús! Y lo más lindo de todo esto es que cuando lleguemos allá, lo veremos a Él tal como Él es. Sonríase, el Señor le ama. Y por los siglos y los siglos estaremos con Él. Seremos esposa de Él. Estaremos en bodas celestiales allá arriba. En bodas. ¿Te le gusta la boda? Mire, gracias de Cristo, que la boda más grande que jamás se ha visto es la que nosotros vamos a participar. Y lo más lindo que usted y yo vamos a ser novia, alábelo que Él vive. No es que vamos a estar ahí de visitante, es que vamos a estar ahí, mire, como novia del Cordero de Dios. Todo amigo que está aquí en esta noche, amigo querido, usted está aquí porque Dios lo ha traído a salvarlo. Este va a ser verdaderamente Viernes Santo para usted, amigo, si acepta a Cristo de corazón y comienza a vivir para Él. Va a ser verdaderamente Viernes Santo porque el Señor limpia y santifica los que lo reciben a Él y comienzan a vivir para Él. Va a ser Viernes Santo de verdad porque lo van a lavar con sangre en esta noche. Le van a dar una vida nueva. Alabado sea Dios, le van a perdonar el pecado. La paga del pecado es muerte eterna, pero lo van a perdonar en esta noche, amigo. Le van a dar un perdón que viene de arriba del cielo, no de hombres carnales, sino del Dios vivo. Alabado sea su nombre. ¡Uy, Samaya Soba! Bendito sea su nombre. Esta es noche gloriosa donde usted va a aceptar a Cristo y se acabó la tragedia de la condenación. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Por qué eso? Porque el que no cree, su pecado permanece. Y la paga del pecado es muerte. Y no es muerte de esto de afuera, es muerte espiritual, muerte eterna. Quiere decir que hay que creer en Jesús, si no el pecado permanece. Y usted puede estar en cuál religión y le explican los sacramentos de la religión y eso nos quita el pecado. ¿Sabe lo que Él vive? Efesios capítulo 1 verso 7 dice: por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia. No hay otra forma. Eso es lo único que está en la Biblia. Que solo su sangre limpia el pecado. Solo la fe en Cristo hace que la sangre limpie ese pecado. Solo la fe en Jesús hace que usted sea salvo. Solo la fe en Jesús hace que usted pase de la muerte a la vida. Que usted pase de las tinieblas a la luz. Y esta es la noche, aprovechela. Antes de que sea tarde, reciba a su Salvador. No se vaya de aquí sin Cristo por nada. Conquistaron la luna. Van para Marte. Pero Daniel lo dijo, se moverán. La ciencia será aumentada y eso será en el tiempo del fin. Ahí estamos. Bien en las postrimerías del último tiempo. Bien en las postrimerías del tiempo decisivo para toda la humanidad. La puerta apunta a cerrarse. El Señor apunta a levantar su pueblo hacia el cielo. Y los que estamos firmes estamos esperando, en una espera. Pero mientras estamos en la espera, llevando el mensaje y haciéndolo indecible por alcanzar las almas perdidas para Cristo. Haga usted lo mismo. Usted no dice ser evangelista ni pastor. Aquí todos los creyentes seríamos testigos de Jesucristo. Y si está mudo, pues hable por señal. Haga un letrero y escriba: Cristo salva. Su sangre limpia el pecado. Y vaya por ahí por la calle botando a la gente. Alábalo, que el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesús. Esta es la época decisiva. Hay que hacer algo para Dios porque es el tiempo ahora o nunca. Gente que está haciendo algo, ganando alma, buscando a Dios, orando como nunca antes, firmes en la palabra, firmes en sus iglesias, disciplinados en sus iglesias. Cuídese, hermano, no se salga del oculto antes de terminarse y deje plantado al pastor suyo ahí y a Jesucristo que está ahí también en el púlpito. Esto es un ejército, hermano. Esto no es la religión del mundo. Esto es un ejército, el ejército de Jesucristo. El apóstol Pablo lo dijo, que en esta milicia, en este ejército, nuestras armas no son carnales, sino poderosas para derribar la fortaleza de Satanás. Estamos en guerra, no contra carne ni sangre, sino contra potestades satánicas, que van a tratar de destruirlo usted y a mí, en lo poco que falta. Pero como usted está en guerra, usted está bien armado. Armado con toda la armadura de Dios. Agarrado de Cristo como nunca antes, consagrado como nunca antes, lleno del Espíritu Santo, que eche humo hasta para las orejitas. Alabado sea Dios, agárrese de Dios como nunca antes. Échele mano a Jesús. firme, firme, consagrado a Él, disciplinado, disciplinado, con hambre y sed de Dios. No esté anhelando que el culto se acabe, esté anhelando que caiga un aguacero del Espíritu Santo. Y usted ve gente de las iglesias mirando el reloj, ay, es las 10. El pastor no se callará ya, ¿qué pasará? Usted lo que tiene que estar es, no permita que se acabe el culto todavía. No ha caído un aguacero todavía. No ha caído lluvia del Espíritu todavía. Hasta que no caiga lluvia, que no se acabe esto. Tú no derrames algo grande, que nos llene, que nos sature, que nos dé un refrigerio espiritual, que nos dé unción fresca del poder. Que no se acabe esto. Es la época, hermano. Esta es la época final decisiva. Estamos en los últimos días. Agárrese, que pronto será tarde. Pronto será tarde. Bendito sea el nombre de Dios. Y oiga esto y terminamos. Predicamos una campaña en la Plaza de Toros de Caracas, en Venezuela. Y mientras yo estaba predicando, se formó un tumulto en una de las gradas, que estaban atestadas de gente. Y yo vi que corrió gente para un lado y gente para el otro. Cuando yo miro a ver lo que pasaba, había un hombre con el destornillador más grande que yo he visto en mi vida. Aquello era un aparato así de grande. Y tirándole a todo el mundo a matar. Corría cualquiera, alabo lo que el Señor le ama. Y gente gritando, histéricos. Y de repente aparecieron dos guardias de seguridad que estaban en la Plaza de Toros, que yo no, ni sabía que existían. Un varón y una mujer. Las mujeres están metidas en todo hoy en día, sonríense las damas, que el Señor le ama. Y agarraron al hombre en una forma, oiga, tan hábil que yo me quedé atónito, y lo esposaron. Y le quitaron el extranjero. Y comenzaron a sacarlo para afuera. Y cuando el hombre pasó frente a la plataforma, por el ruedo de la plaza, para sacarlo por la puerta hacia afuera, yo pude ver la cara de ese hombre. Aquella cara de profunda tristeza. Aquella cara de derrota, de tragedia. Yo sentí un dolor tan grande en mi corazón y dije, Señor, tú diste tu vida por ese hombre. Tú pagaste precio de muerte, de dolor, de sangre. ¿Vas a permitir ahora que se lo lleve el diablo? Imposible que tú permitas eso. Y le dije a los guardias, cuando iba pasando ya más allá de la plataforma, ustedes son la autoridad, nosotros los respetamos, sabemos que ustedes están haciendo su deber, pero yo le quiero pedir algo. ¿Por qué no me trae ese hombre aquí para que ore por él antes que se vaya? Y ellos lo trajeron al hombre, hicieron así pan y le quitaron a las esposas y lo soltaron. Y salió el hombre que parecía una bala corriendo para la plataforma. Gente que dijo, listo, acabó con el hermano Gigi ahora. Subió a salto en la escalera y cuando llegó al medio de la plataforma, cayó de rodillas en la plataforma. Hizo así y levantó los ojos y las lágrimas le salían como río por los ojos. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Mire, yo me tiré rodillas al lado de él y comencé a gritar con él también. Y clamando por ese hombre, Señor, perdónalo, Señor, le hablo en tu sangre, Señor. Reprendo todo poder del diablo que oprime esta vida. Y ahí clamando con él y clamando con él. Y de pronto el hombre se me quedó mirando y me dijo, déjeme pedirle perdón a ese pueblo por lo que yo he hecho. Yo le di el micrófono. Se puso en pie y le dijo a la gente, perdónenme. Yo no sabía lo que hacía. Sentí una pesadez en el cerebro tan grande. Y algo que me impulsaba a matar. Y eso hacía. Pero ahora se me fue la pesadez. Me siento tan bien. Estoy libre. No siento deseo de matar. Siento deseo de que me perdonen por lo que yo he hecho. Y las lágrimas le salían por sus ojos. Y desde hermano, todos de pie a orar por él. Oramos todos por él. Y él tenía la camisa hecha jirones, pedacito. Y salió corriendo un hombre de la multitud. Y llegó, y le hizo así, le quitó la camisa a Chajiro y le puso una chaqueta nuevecita, preciosa. Y dije, ¿verdad que el que es de Cristo siempre sale bien? Al lado de lo que él vive. Le dije, siéntese ahí al lado de la plataforma, yo oí el mensaje con cuidado, que ya Dios le ha perdonado y le ha salvado. Se sentó allí tranquilito y oyó el resto del mensaje, el resto del culto y se marchó. Al otro día, cuando estábamos en el devocional, yo lo veo que entró. Y fue pasando por frente a la plataforma, me hizo así, me saludó, se sonrió, y ya una Biblia agarradita así, bien apretadita así al cuerpo. Alaba lo que él vive. Cuando Cristo entra, se acabó la confusión de Babel. Alaba lo que el Señor le ama. Por eso dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y dice: si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Y en esta noche, amigo, usted ha venido aquí a eso. A eso lo han traído, a ser libertado por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí y se mueve por la fe en Cristo Jesús. Cuando usted piensa en Jesús, se mueve el Espíritu de Dios a ayudarlo. Cuando usted pone los ojos en Cristo Jesús, se mueve el Espíritu Santo a darle a usted la fe para que usted se arrepienta en esta noche y se salve. Hay que arrepentirse, amigo amado. El tiempo se acaba. Pronto será tarde. Estamos en los últimos días. La puerta está a punto de cerrarse, pero en esta noche te llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y te dice en esta noche: ven. ¿Alguno tiene sed? Venga a mí y beba. ¡Gloria sea Dios! Amigo, ese es el único que puede salvarte y librarte, y es la noche de tu victoria. Y Jesús te dice: porque yo soy la puerta, quien por mí entrare será salvo. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinamos nuestras cabezas. Y cada hermano y cada querido amigo, mire al Señor, ponga su mente en Jesucristo. Padre, he predicado tu palabra, he predicado creyendo que tu palabra es verdad y nunca torna atrás vacía. He entendido que tú eres Dios de misericordia, de amor, de compasión, que tú nunca vas a permitir que un corazón contrito y humillado sea rechazado. Yo clamo a ti en esta noche, Padre. Derrama aquí, Padre, el poder del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, desciende, entra en cada vida, en cada corazón. Espíritu Santo, en esta noche gloriosa, satura esto de tu presencia, derrite los corazones endurecidos por el pecado, arrepiente todo el que lo es salvo. No permitas que nadie, ni una sola vida que está ahí perdida, salga sin Jesucristo de este lugar. Salva para tu gloria. Y yo me concerto en esto, Padre, con tus siervos que están aquí en la plataforma y tus siervas aquí junto a mi persona. Clamo a ti, Padre, concertándome con tus hijos. Clamo a ti pidiéndote que salves tú al que está ahí perdido. Que nadie, Padre, pero ni una sola vida que está aquí colmando este templo en esta noche se vaya a ir de aquí sin salvación. Nosotros nos concertamos en esto, Padre. Tú nos prometiste que si dos o más se concertaren sobre cualquiera cosa que pidieren, la recibirán de nuestro Padre Celestial. Y eso es palabra tuya. Yo creo eso porque es palabra tuya. Y estoy seguro que no se va nadie de aquí perdido porque hemos creído en tu palabra. Hemos creído y nos hemos concertado en esto. Y Padre, reprendo todo espíritu del diablo que liga vidas que han oído la palabra. Rompo el yugo satánico que oprime las almas. En el nombre de Jesús, proclamo liberación para los perdidos. Por tu palabra, Padre, pido y creo. Estoy bien seguro que lo hemos recibido. Amén. Bendecidos a Dios.